Sí, dígame, ¿qué perdió?
El tiempo.
A ver, deje que busco a ver si lo encuentro.
No se preocupe, tengo más, pero odio perderlo.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Vamos, caballeros, señoras y señores! Bienvenidos a la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los objetos perdidos!
Bienvenidos a la oficina de objetos perdidos. Qué bien, ¿usted qué perdió?
Espero poder encontrarlo, sí.
Yo he perdido la dignidad y la vergüenza.
Aquí también se... ¿Puede encontrar esas cosas?
Sí. Ya, llamé a mi ex estando totalmente pedo y vengo si recupero un poco de la dignidad que he perdido.
No se recupera. Con el tiempo perdido.
Hay lugares.
Quizás se recupere.
En búsqueda del tiempo perdido. Hay lugares donde sí hay oficinas de objetos perdidos.
Sí, claro.
Yo pensé que era una fantasía de las películas. Un día en un supermercado, creo que descubrí por primera vez. En los ferrocarriles antiguamente.
También, claro.
Imagino que si antiguamente también funcionarían en estos momentos, ¿no?
Imagino ir a esas estaciones gigantes de terminales
de trenes. Hay una película que destaca también
esto.
Y llegar a la oficina de objetos perdidos y decir, bueno, es como una puerta, sepa dónde, a otra dimensión.
Totalmente,
pero la cuestión es que hoy vamos a ser no tan filosóficos, sino un poco más, no tan metafísicos, digamos, un poco más terrenales y qué cosas nos duelen haber perdido, ¿no? Bueno, entre las muchas cosas que habremos perdido, y estamos hablando de cosas puntualmente materiales.
Puntualmente materiales.
El sentimiento de pertenencia.
Puede llegar a ser material, pero no lo es material. Pero bueno, comencemos con discos, CDs.
Empieza complicado.
Discos, CDs.
Desde el avance.
Chingo, güey. De hecho, todos los CDs de Virus.
Todos los CDs de Virus, no sé, bueno, pero...
Alguien pidió todos los CDs de Virus y se los llevó.
Colección completa.
No entiendo cómo se otorgó ese...
Yo no entiendo,
permiso,
pregúntese
pero
usted
no están,
mismo, mírese
están
al
los
espejo.
Vinilos.
Sí, yo pero, le voy a explicar esa situación.
Ajá.
Vamos a comenzar el programa de hoy explicando una situación.
Ah, bien.
Quien pidió, quien requirió esos CDs, y no es de mamador que se lo digo, formó parte del grupo, por lo tanto era como si, no le puedo negar.
Es imposible decir que no.
Ocurre que muchas veces los músicos no tienen completa su colección de... Ha pasado muchas veces que un fan le va a un músico y le dice, no mames, tienes ese disco, güey, es tuyo. Sí, pero o sea, yo no me quedé con ninguna copia, o cosas por el estilo. Así que eso, digamos que
está
en buenas manos.
Están bien. Sí, claro.
Porque
que sí.
Como intercambio casi de eso, se completó la colección de vinilos de ese mismo grupo.
Ajá.
Entonces, bueno,
bien,
se pierden si dice ganan vinilos.
Sí,
yo prefiero ganar vinilos.
Sí.
Más allá de todo eso, hay también las cosas que tienen un gran valor sentimental.
Ajá.
En general vamos a hablar de eso,
de cosas
de un gran valor sentimental. Porque el otro, la pérdida económica de perder algún objeto, está ahí, pero yo perdí un reloj. En manos de gente inescrupulosa, porque en realidad no fue que lo perdí, pero digamos que lo perdí. Y un reloj que perteneció a mi padre y que por ende es irrecuperable.
Sí, es que sí.
Digo, eso si quieres ir y digo, bueno, no importa.
Ajá,
en los vaivenes de la vida, soy millonario y me lo puedo volver a comprar.
No,
porque saliera millones ese reloj, de hecho, en un reloj barato, sino por la carga sentimental que tiene. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en capítulos donde el señor Burns lo da todo por cómo era su osito Bobo. O sea, el hombre más rico de Springfield y por ende la característica del hombre más rico del mundo. Realmente estaba dispuesto a darlo todo por un osito que le remitía a su niñez. Un osito todo cagado, hecho la verga porque la Segunda Guerra Mundial, porque Bobo estaba todo destruido, un ojo volando y así, pero era Bobo.
Obvio.
Esas cosas ocurren con mucha gente, sobre todo gente que le fue muy bien económica en la vida y que tiene la capacidad de poder obtener con dinero todo lo que es comprable con dinero.
Póngale.
Pero hay cosas que no. O sea, tú puedes comprar sexo con dinero.
Sí.
No puedes comprar amor.
No.
Puedes, a ver, un acting de amor lo puedes comprar.
Sí,
pero
claro.
Hay cosas. Espero que se exprese bien esta simbología.
Sí, claro que se
entiende. Y esas cosas no llegas. Tú puedes comprarte el mejor carro del mundo que hay en el mercado, pero no puedes comprar a lo mejor ese carro con el que tu padre te sacaba a pasear por los días domingos.
No daría.
Y encuentras en mucha gente de mucho varo, encumbrados, en lo que sean, que de pronto se le llenan los ojos de lágrimas, de emoción, y por algún objeto soldaditos de plomo, lo que cosa sea que le remitan a cierta nostalgia del recuerdo. Ese es el caso de ese reloj, cosas que tienen un valor sentimental. Yo estoy pensando en la sanguchera de satén rojo de Ravena, Lagarto.
Totalmente, qué
pérdida. Eso es irrecuperable.
Sí.
Se puede comprar nuevamente en cualquier lugar, pero a ver.
Pero no es la misma.
No es la misma.
No es la misma.
No es la misma. Perderla en Ravena tampoco es mamada.
No, claro.
Perdida en el metro de dónde. Sí. Pero igualmente, digo, no es lo mismo por la simbología que tiene Ravena.
Sí, con, y por lo que llevaba adentro.
Claro.
Un alimento.
Con la tumba de Dante Alighieri, el sándwich del Porqueta.
Está
cargada de simbología. Claro. A lo que nos remitimos con esos sentimientos. En objetos perdidos, clásico de clásicos.
Sí.
En mi caso, imagino que para todos, el paraguas sombrilla. Porque eso está íntimamente relacionado con una cuestión circunstancial.
Exacto.
Y si resides, paseas o vas por lugares, estoy pensando, Zacatecas, Bilbao, La Paz. O sea, tú puedes salir y paraguas. Pero luego, estás
cambió
haciendo
todo,
un trámite, algo, un encuentro, un cafecito,
solazo.
Miras y hay un solazo, te paras y te vas. Debe haber días realmente. Yo espero que alguien que haya trabajado tiempo en un bar, en un restaurante o demás, que deben acumular paraguas a lo pendejo. Debe ser una cosa ¿cómo anduvo el negocio?
No sé,
no te puedo decir, pero hay 60 paraguas porque empezó el día lloviendo y luego paró de llover. En fin,
perdí una cámara Super 8.
No, esa me duele todavía a mí.
Terrible.
Ustedes, las Super 8 son...
No la perdí.
Sí, bueno, otro
la no. La perdí de güey.
Ahora vamos a entrar en el mundo de los préstamos. Pero los vamos a dar por perdido, porque también queda mal contactarse con una persona que uno no ve hace siglos.
Totalmente.
Güey, ¿te acuerdas que te presté una Super 8 en el año... yo también la presté.
Póngale,
No puedo recordar, me mudé 15 veces luego de eso.
Ajá.
Hoy una cámara Super 8 está muy, muy, categorizada.
Sí.
Porque son cosas que... De hecho, hay efectos vintage, totalmente digitales, que imitan una Super 8. La Super 8 tiene unas características especiales amorosas.
Hermosa,
es una cámara, una camarita, una cámara de mano, porque era pequeña, una cámara de mano que tenía ese sistema de cinta de Super 8, que es un sistema un tanto especial, que en un momento de la historia fue muy, entre comillas, para filmaciones familiares.
Claro.
Yo no sé si ustedes vieron alguna vez esa serie que se llama... un chingo de series que comienzan con una imitación de Super 8.
Sí, claro.
Yo recuerdo una que llamaba O los días felices.
Póngale.
¿Se acuerdan cuando decían que Marilyn Manson en realidad era un niño actor?
Sí.
Y que era... Bueno, ¿de dónde viene Milhouse? El origen de Milhouse esta serie.
Ajá.
Eran unos chamaquitos que tenían sus aventuras de verano, no sé, cualquier cosa.
Claro.
En cada lugar del universo se debe haber titulado de manera diferente, Happy Days.
Pero comenzaba así, con imágenes.
Estilo Super 8.
Ajá.
Y hay muchas series y muchísimas películas, sobre todo que son películas nostálgicas, de recuerdo que comienzan con una filmación familiar. Sí. Esas son Super 8.
Sí, esta cámara no fue de la familia de filmación familiar, sino que la adquirí como para hacer filmaciones así más artísticas, digamos, ya en época de de música, pero...
Sí, sí, yo recuerdo
un
una
buen
de...
amigo la prestó y la pidió y...
Y se prestó y se perdió. Y me acuerdo una filmación de una iglesia en llamas. Totalmente. Que usted realizó con luego un efecto muy particular. Decía, chale, ¿no? Bueno, no, pero estaría pero... buenísimo tenerlas, pero sí, bueno, sí, se perdió. Yo perdí un libro llamado, entre los muchos que perdí, algunos a conciencia, pero otros no, ajá, y sí. Hoy me duelen. Un libro llamado Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Se lo presté a una compañera de trabajo, locutora del noticiero en radio, y luego yo perdí esa chamba, perdimos esa chamba, recuerda, no nos encontramos más. Póngale. Ella siguió trabajando allí, pero yo no recuperé el libro nunca más. Y era muy preciado porque, ya lo he contado más de una vez, ve y cómprate el libro, cabrón, sé, no es un libro inédito ni ningunable, pero había venido de manos especiales. Exacto, entonces eso también hace...
Mi primer libro de Bradbury también,
confirmo,
lo volví
y todo,
a comprar, pero... No es
pero
lo mismo.
No es lo mismo.
Exacto.
Bueno, teclados, o sea, miles,
no
vinilos,
no,
ya hemos hablado,
bueno,
libros, párrafo aparte. Vamos
teclados,
a presentar.
No está
está muy güey uno. Vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no sigas a los conflictos de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sé, capitán, ¿cómo está, Capi?
Una guitarra, seguimos en el mundo de la música.
Chale,
de la música, porque como verán, este programa es de muy musical.
Sé
bueno, protagónico, una guitarra. Pero, que vendió, está bien. Bueno, no, está bien.
Y bueno, pero
entra
también
en objetos
se perdió,
perdidos.
Claro, porque uno en el momento la vende por necesidad o por...
O por lo que sea,
lo que sea.
Porque dice...
Ya
no,
está.
Yo me arrepentí. A ver, me arrepentí de vender cosas.
Sí,
un chingo,
sí.
Ahora que estoy recordando un chingo de cosas.
Y sí.
¿Sabe de qué me arrepiento? De haber vendido copas.
Sí.
Cristalería.
Claro, sí.
Luego con los años se fue reivindicando.
Obvio.
Que era muy antigua en determinado momento,
claro,
y luego
claro.
Cobra otra dimensión, pero que, a la hora de, del presente pueden llegar a salir. Un dinero.
Obvio, sí.
Y tú dices, no, y en determinado momento se vendió, se prestó, como decía el señor Lartija, se perdió así, en esas situaciones.
Sí.
Pero recuerdo también una guitarra de Joe, el guitarrista de Kandinsky, Joe Martínez.
Esa fue una gran pérdida.
Todavía la sigue llorando.
Una
SG a la que le había puesto mucho.
Sí.
Eso es lo mismo. En las vueltas de la vida tú
mucho
puedes ser multimega millonario y volver a tener una SG, que además era la segunda marca, o sea, era de Epiphone, no era una Gibson. Digo, Gibson tiene una segunda marca que es Epiphone by Gibson, y esa era la guitarra. Pero tuneado, le había puesto unos micrófonos especiales, le había dado tanto amor.
Bueno, todo el primer disco de Kandinsky es con esa.
Puedes recuperar, pero todo el tiempo invertido, el cariño, las anécdotas que puedes tener comprendo, capitán, comprendo la situación.
Bueno, yo le decía que había perdido algo que no es sentimental, así, pero que tampoco es material, y que son contactos con algunas personas. Me gustaría, hay contactos con personas que he perdido y que me gustaría tenerlos, no para volver a compartir la vida con esas personas, pero sí como para contactarse y decir, ¿cómo estás?
Personas que usted no tiene idea en qué andan en la vida.
Exacto.
Porque no todo el mundo está en Facebook, no todo el mundo está en redes sociales.
Claro.
Hay un mundo fuera de todo
eso.
Uno
tiene un chingo de contactos y dice, puta madre, este que estoy buscando no lo encuentro.
No está.
Sí que sí.
No sé. Y tampoco está muy claro para qué lo busco.
No, claro.
Pero forman parte de mi pasado.
Sí, sí.
A lo mejor quiero saber cómo está, cómo anda.
No es para stalkear. O sea, me gustaría poder hablar 3 segundos y ya. No es como para continuar la vida.
Contactos perdidos podría ser.
Sí,
totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, ¿qué le carcome la conciencia? Objetos perdidos. Tenemos aquí la caja, podemos buscar un abrigo de su hermana. De una de sus hermanas.
Claro.
Le pidió prestado.
Prendas también.
Discoteca, volvió.
Claro,
bueno, las prendas de abrigo también, porque cambia la situación.
Wey. Sí.
Digo, alguno estará diciendo, no sea, güey, Muda, perder un abrigo, pero cambia el clima. Y a lo mejor uno dice,
el clima de uno
no
también.
Había llegado aquí con un abrigo.
Póngale.
Medio pedul que salí, medio que me subí a un carro, no sé, o me o aparecí en una fiesta, en una vecindad, pero yo tenía una bufanda. Todos esos, yo creo que los lugares de estos de objetos perdidos lleno de bufandas, gorros de lana, prendas de abrigo.
Póngale.
Prendas de abrigo. Los chamacos son unos perdedores. Compulsivos de chingadera y media. Totalmente. Sí, de que van a la escuela, regresan sin la mochila y dicen, ¿y la mochila? No sé. En la escuela, generalmente, si lo pierden en la escuela, como que entre comillas es que se si recupera.
Salió de la escuela.
Dice, pero esa mochila de Dora la exploradora no era de mi hijo. Ah, sí, es igualita. Dice, vamos, vamos. Pero no, o sea, en las escuelas recuerdo. Ajá. Había un sector como de.
Claro.
Los chamacos pendejos pierden todas estas cosas. Sí. Y había muchas útiles escolares, ¿no? Ajá. De perdí esta, perdí, bueno, nada, lápices y demás, chingaderas. Que a los padres cuesta dinero comprar.
Claro,
y que uno en su inocencia chamaqueril dice, bueno, esto apareció así. Tampoco es tan importante. Sí. A ver si no me van a dar el título de la primaria porque perdí un lápiz, señora. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
¡Venga, Micorete!
La paciencia y el amor. Usted es el Mico sin amor.
El Mico sin amor.
Pero hay mucha gente que lo ama, Mico.
Micorete, ¿cómo va a decir eso? La...
Ah, pero la paciencia sí.
La paciencia.
Ah, sí. Ah, perfectamente. Sí, la paciencia es.
Lo que se pasa pierde fácil.
Sí, no veces. Es un objeto, no es un objeto.
No, pero.
Sería
pero
tremendo si que el encargado de objetos perdidos pierda la paciencia, ¿no?
Claro.
Porque lo primero que le diga a uno, claro, es como un colmo. Búsquela dentro de las cajas que tiene detrás.
Sí,
totalmente, Micorete, estamos de acuerdo. Palabras, letras, vocales, consonantes, frases, párrafos, páginas, capítulos y la confección del libro de la vida en cada uno de nuestros latires. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a la oficina de objetos perdidos. ¿En qué lo podemos ayudar? Soy el expatriado Chintololo de Montreal, Canadá.
¿Cómo está, expatriado?
Un experto, ¿eh?
Sí, un experto.
Sí.
No, ¿qué pasó?
No es por criticar, pero qué experiencia en pérdida de objetos. Hay un universo, inclusive, del Chintololo que no hemos tocado, que es muy lamentable, muy doloroso, pero es la pérdida de celulares, de teléfonos celulares.
Mancha,
en objetos perdidos en muchos lugares debe haber,
un chico
teléfonos.
De
lo que pasa es que la gente, hasta el mismo vato que atiende en objetos perdidos, dice, no, aquí no se perdió nada de eso. ¿Qué está hablando? ¿El último modelo de Apple? No, aquí no llega.
Eso no se pierde.
Tenemos una startup aquí que con valor de mercado de cero, pero valor de museo de 1000.
Claro.
Y así. Pero bueno, en este caso no fue un teléfono celular.
Bien.
Expatriado Chintololo, estamos bien. Montreal, Quebec, Canadá. Nada, buen día, nave, abrazos sudados a todos. ¿Por qué viene todo sudado? Pero no, y porque es verdad, porque bueno, suda.
Claro.
¿Por qué suda? Porque está siempre en movimiento. Debe venir de bailar o de algo y está sudado. Bueno, aquí trayéndoles un reporte de la última Chintololo tragedia. Tragedy, drama mil, drama full, porque intentaré ser económico, audaz. Pues póngale que el viernes pasado fui con unos amigos a la bonita puti vuelta por la ciudad.
Ajá.
Aquí como si fuera pueblo,
claro.
Un pueblo así, de chavos de provincia. Nos damos la puti vuelta por Montreal.
Claro.
Bueno, pasamos por un bar de bonito Montreal. Pasamos por un bar de precopeo, bastante chic, pero tranquilo.
Bien.
Y ustedes saben, usted dice bien, pero a mí la tranquilidad, la verdad que a mí, 5 minutos de tranquilidad.
Necesito
transpirar, necesito, el precopeo lo necesito transpirar rápidamente para entrar en el copeo.
Claro.
Y bueno, muy chic, todo muy elegante, yo ya miré qué bonito decorado el techo, la barra, todo eso. Me tomé una copa, pero ya estaba un poco inquieto. Así que bueno, todo tranquilo. El antro de siempre, que está invadido por latinos los sábados y que ya, hasta le cambiamos el nombre. Pasó de ser District a El Distrito. distrito.
Sí.
Porque, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Le district o de district, si en realidad es el distrito. Todos aquí sabemos lo que hablamos.
Sí que sí.
Yo a veces me hago el que hablo francés, ¿vio? Porque nacos apetosos, ¿bien? Monsieur, je suis de l'América. Digo, yo hoy me voy con mi playera de América para otro lado, porque, o sea, bueno. Y
un antro, de las técnicas que
es una de las técnicas. Totalmente. Sí, sí, sí. Un antro medio de mala muerte. A ver, nótese que en Quebec, eso quiere decir que la gente que lo frecuenta no es muy adinerada, y que está oscuro afuera, pero nada más.
Nada más.
O sea, mala muerte es eso, porque a lo mejor ustedes mala muerte en Ecatepec y se espantan. Mala muerte en Tranquilones.
Mala muerte quebecois.
Claro, quebecois. La Magnort, quebecois.
Sí que sí.
Qué buen nombre para una discoteca, un antro o algo de Malmorte, quebecois.
Sí.
Y van todos los quebecois.
Claro.
Bueno, entonces muy bien la aclaración, señor Artija. Digamos que por ahí anda la cosa. Pero finalmente fuimos a uno demasiado fresa y pretencioso.
Demasiado.
Así con
demasiado.
Cadenero que te mira de arriba abajo, que te dice, no, con playera de la América, Messier. Mon Dieu, sacré bleu. No. Bueno, lo cual personalmente odio.
Ajá.
Porque yo soy pueblo.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda, hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Muy bien, usted pasa, usted no pasa. Usted no pasa.
¿Por qué?
A ver, ahí atrás, sí, adelante.
¿Yo
por
no
favor,
paso?
Caballero, no, usted se queda afuera. Usted pasa, usted no pasa. En tenis, no, afuera. Usted.
¿Por qué no paso?
Usted no pasa. Con ese peinado, no, mucho menos. A ver, el de la playera de la América, adelante, por favor.
Qué bien.
Y ahí el expatriado Chinto Lolo ingresó. ¿Por qué él usa las finas, las calas?
Claro.
O sea, eso no es chafa.
No,
eso está comprado en la agencia oficial. América Club, del Club América de México. No, pero más allá de todo eso, insistimos, el expatriado Chinto Lolo insiste en su perfil popular. Dice, no, a mí esos lugares fresas no son lo mío. Total, que igual entramos. Aquí se estila que cuando es tiempo de frío, prácticamente 6 meses al año, todos dejamos nuestros abrigos en las sillas.
Ajá.
Y es como que nadie roba nada.
No,
primero,
obvio.
Porque quebecois el abrigo lo tiene.
Ajá.
Y segundo, porque no nos vamos a andar robando abrigos entre nosotros. Todo el mundo anda abrigos, con abrigos uno más caro que el otro, son abrigos para soportar 40 grados bajo cero, y bueno, cada uno con su abrigo y ya está. Entonces, al revés de muchos lugares, por ejemplo, yo recuerdo, al menos cuando yo estaba en la tierra y andaba por ahí, no sé qué, había alguien que se tenía que encargar de quedarse cuidando los abrigos.
Claro.
Y una chava chavo
que
decía, no, yo me quedo cuidando los abrigos. Yo, muchas veces era yo, porque no me gusta bailar, decía, vayan. Tú, carnal, no te vas a quedar aquí. Sí, yo me quedo cuidando los abrigos.
Sí. Era con mi traguito.
Primero porque eran lugares específicos.
Ajá.
Hay lugares donde está el llamado guardarropas.
Claro, pero hay lugares que no tienen.
Hay lugares que no tienen. Estoy hablando de lugares donde entramos con la mochila ya con pisto dentro para gastar tanto adentro del lugar. Bueno, esos lugares, como sean. Nada.
No,
aquí en este caso.
Desaparecía
automáticamente.
Automáticamente,
pero los mismos del lugar se lo robaban.
Sí.
Era, te aparecía el tipo de la barra haciéndote un trago con tu abrigo.
Sí,
le decía, carnal, eso no es mío.
Decía, no.
Mira tus nalgas, cabrón. Y te sacaba ahí un whisky triple. Bueno, la cuestión es que estaba así el pedo. Pero aquí, bueno, se usa. Dejamos nuestros abrigos en las sillas, bancos, percheros, vestidor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre esto.
Ajá.
Yo estoy remontándome, y no es de mamador, de una de las noches en Montreal donde nos encontramos con todos los chavos ahí,
claro,
y la cantidad de abrigos era fabulosa, ajá, ¿no? O sea, en lugares de nieve, la cantidad de abrigos que se juntan rápidamente forman una bola.
Sí, porque aparte en el lugar,
3 toneladas.
Claro, en el lugar está agradable.
Sí.
Entonces usted saca su abrigo y su otro abrigo. Que
súmele bufandas,
claro,
súmele
claro.
guantecitos, súmele pantalones
de nieve,
de nieve,
claro, entonces,
botitas,
debajo tiene los otros y se los quita
botitas
también,
de
claro,
peluche, medias de lana, soquetes con borlas, o sea, uno va de muñeco de nieve,
claro, claro,
y ahí encima esos lugares pasas de menos 30 a 30,
claro, claro,
entonces bueno, el expatriado que le transpira, y bueno, la cuestión es que nada, dejamos todos los abrigos en las sillas, parcheros y así fue, bueno, todos, incluso poniéndolos en el suelo, en uno de ellos, pues no encontramos otro lugar. Sin embargo, en el último yo colgué el mío en un gancho en la pared. Lo recuerdo perfectamente, para que no me digan que andaba,
está bien.
con la realidad alterada ni nada. Bueno,
confiamos.
Y bueno, y seguimos de lo de mis amigos y confiado, ahí lo dejamos para irnos a bailar.
Sí.
Obviamente, dancing en la pista de baile, lo dejamos todo. Ustedes ya me conocen.
Sí,
me lo tomo muy profesionalmente, la gente aplaudiendo, haciendo ronda, haciendo la ola, diciendo qué magistral. ¿Cuál fue mi sorpresa?
¿Cuál?
Que al querer salir y regresarle los abrigos a mis amigos, me doy cuenta, porque yo me encargué como dos. El tuyo John, el tuyo Phil, el tuyo Philip, porque canadienses, Terence, y así, y pasaban los huevitos juntando sus abrigos. Y bueno, y me di cuenta que justo el mío faltaba.
No manches.
Yo dije, no, pues, que me duele Canadá.
No.
No me pasó esto en Ecatepec, me pasa en Montreal. ¿Qué onda? Busqué en el suelo, nada.
No.
En las sillas, nada. En las sillones, nada. Pregunté a los meseros, perdón, nada. Gente que estaba por ahí cerca, nada. Me miraban como diciendo, aquí los abrigos no se pierden. Debes estar alterado, te explotó la tacha, viniste así y así. El abrigo no estaba.
No manches.
Increíble. Puesto que tuvieron que descolgar y colgar de nuevo 4 chamarras para tomar la mía. Era una cuestión personal. Si tanto les gusto, ¿por qué no me lo dicen? Bueno, la cuestión es que no puedo describir la frustración que sentía.
Ay, sí,
porque yo ya estaba seguro que eso era un robo.
Obvio.
Si no, se hubieran llevado todo de casualidad. No sé. Bueno, el enojo. Y
era,
por supuesto,
la más bonita.
Era la más bonita de la comarca. Era más bella que el agua, clara. Y bueno, y por supuesto, la incertidumbre que sentía en esos momentos. No solo estábamos a unos 10 grados bajo cero en el exterior, yo estaba con una especie de desnudo, amigos. ¿Qué quiere que le diga? No mucho que deje librado a la imaginación, porque lo había dado todo en la pista, había levantado calor. Además, adentro de él tenía mis audífonos. Eso está cabrón.
Ya
incrementa la pérdida, ya había perdido y recuperado en 2 ocasiones. Lo importante, mis llaves. Y ahí el caos total.
Porque
a mí, como me gusta la ropa ceñida,
la llave.
No suelo andar con esas cosas que pueden ser un arma de doble filo. En la bolsa trasera del pantalón, muy ajustado, unas llaves. Entonces, bueno, dejaba todo ahí justamente colgado en la chamarra. Parece simple, pero en realidad ahí tenía el acceso a mi oficina, al gimnasio, a mi buzón, al edificio, al departamento, a todo.
O sea,
me quedaba en la calle. Yo gritaba en medio de la pista, bajen la música, por favor. ¡Me quedé en la calle! Y la bola de espejos que seguía iluminándolo todo para darle más dramatismo a la situación. Pues al final le dejé mi número a un mesero que andaba por ahí y le dije, guapo, por si gustas. Por si gusto, no, por si encuentra la chamarra, le digo eso, porque estoy desesperado.
Sí, obvio.
Bueno, pero que en caso que la encontrara... Por ahí, no, yo no dije, me la robaron, queda feo eso, porque empiezan con, aquí nadie roba nada, toda esa mamada. Entonces, por si la encuentras por ahí, y que alguien la devuelva, porque se equivocó o algo así, para que me marcara y yo regresar por ella. Tuve que irme a quedar a la casa de un amigo, y por la mañana llamar a un cerrajero.
No, qué mal pedo.
En Quebec, en Montreal, en Montreux, para que abriera la chapa de la puerta.
En francés.
En francés, le dije, Monsieur Cerrajero. y no mames, ¿no? Sí. Porque...
No, qué mal.
Estoy pensando en montos, en
también,
valores.
También, también.
Digo, el cerrajero canadiense.
Horarios, días.
Horarios.
Sí, que esto que fue un domingo a la mañana. No,
claro.
No, no manches, carísimo.
Además, con esa temperatura, la idea esquiando, el cerrajero esquiando.
No,
diciendo, así como en los slalom, cuando bajan de todo y hace... Y lanza un poco de nieve y dice, ya llegué.
Sí que sí.
Y dice, este me va a cobrar cualquier cosa. Pero bueno.
No sé por qué lo vi muy Flanders.
Sí, Flanders a full. Y yo dije, Flanders, ¿qué haces? ¿Vas a abrir la chapa? Sí. Yo me encargo, me dijo. Y dije, uy, me va a cobrar cualquier cosa. Suena sencillo, pero el dichoso cerrajero llegó hora y media después de mi llamada. Mientras yo lo esperaba, mis audífonos y sin batería. O sea, sin audífonos
claro,
y sin batería.
Claro,
o sea, no tenía nada que hacer.
Nada.
A lo que voy una hora
no
y media ahí
nada.
Parado como prostituta en Taipei. Entonces, bueno,
entrar al fin.
La nieve iba subiendo.
Claro.
Y pasó una señora y me dijo, chavo, muévete un poco porque ya la tienes por
claro,
las rodillas.
Claro.
Y dije, sí, la tengo por las rodillas y más, pero porque no viene el cerrajero, señora, no se meta. Bueno, la cuestión es que me dejó entrar al edificio para refugiarme del frío.
Oh, qué chido.
Alguien, afortunadamente, pero igual no tenía nada que hacer más que darle vuelta a la situación. Finalmente llega y en menos de un minuto abre la puerta.
Bien, sí.
Y yo dije, qué inseguridad. Pero así como la abrió, la puede abrir cualquier día, señor.
Sí.
Es correcto. Me dice, de aquí me voy a dar 3, 4 robos, y luego también de día trabajo como cerrajero.
Claro.
Yo dije, tengo que poner una chapa más.
Póngale.
Esto es muy vulnerable, sí, me sentí vulnerable además. Y bueno, finalmente llegó, abrió todo, me dio una cuenta gigantesca, ya que fin de semana era más caro,
obvio.
Domingo una fortuna.
Más.
Pero yo estoy pensando. Generalmente cuando hay que llamar a un cerrajero es domingo.
Es carísimo.
O sea, no trabajen más.
Póngale.
El cerrajero como tendría que ser como un
Cura.
Trabajen los domingos.
Claro.
Habrá un cura que me está diciendo, no, y los sábados damos misa de no sé qué. Bueno, no importa, como sea. Y los bautizos los viernes.
También,
una comunión un miércoles. Señor cura, yo a lo que voy, cerrajeros, sábado de la noche y domingo.
Bueno, toda la noche también.
Luego
de día no.
Y de noche, obviamente.
De noche, obvio.
Porque es cuando se los necesita, amigos.
Sí, claro.
Bueno, pero no. No, entonces cobramos más caro, es obvio, porque tenemos una vida. Bueno, dentro de mi departamento tenía un duplicado de la llave del edificio, de mi puerta, pero las otras tres tenía que aún conseguirlas. Y en eso he pasado esta semana hablando con la administración para obtener una llave copia de la entrada y me miran como diciendo, ¿para qué quieres una copia?
Claro.
Si ya te dimos la original. Pero yo no quiero confesar que la perdí, porque bueno, es de seguridad y no puedo obtener el duplicado tan fácilmente. Bueno, busqué abrir un buzón porque no pienso pagar otro buzón.
Claro.
Bueno, y llamé al cerrajero ya de confianza y le digo, ¿y un buzoncito no te abrirías, carnal, en una por el mismo precio? Bueno, pagar otro acceso al gimnasio, porque tenía ahí todo para... Y bueno, y aún, no sé, pero es un desastre, amigos. La verdad que yo lo que recomiendo es no dejar la chamarra nunca, bailar con la chamarra puesta.
Sí.
Por el momento sigo con la esperanza
de, que alguna vez alguien lo llame,
de recibir la llamada, de que alguien no... Muy triste, me llama gente, yo tengo una vida social muy digna,
pero
que me
llame para decirle
el mesero,
claro.
Y que me diga, ¿sabes, carnal? Luego de 4 años vino un señor y dijo, la culpa me carcomió como en el corazón del actor de Edgar Allan Poe, y esta chamarra no es mía, ya la usé, está toda cagada, toda sucia, llena de olor a tabaco, pero bueno, tenía unas cosas que a lo mejor la gente necesita, un ingreso a un gimnasio, unas llaves de un edificio. La cuestión es que aunque cada día que pasa... parece menos posible que esto suceda.
Parece
si el sábado siguiente no aparece, yo ya las voy a dar por perdidas.
Y
eso qué significa, expatriado Chinto Lolo. Nada, es como cuando
nada,
una relación.
Está esperando, claro.
Esto es como una relación.
Es importante poder decir, bueno, ya está, basta.
Te acabo de decir que no quiero saber nada contigo. Sin embargo, la esperanza.
Póngale,
dura un tiempo, como diciendo, a lo mejor fue un acto así reflejo, que tuvo una impulsividad propia del momento.
Bueno, evidentemente ya pasaron 3 años.
Ya pasaron 3 años, evidentemente.
La relación
debería pasar a otro tema, ¿no?
Sí,
así que ando tristecito.
Y claro,
la casa del expatriado Chintololo, tristecito, ¿no?
Sí.
Queremos un expatriado feliz.
No.
Sí, y bueno, y varias hojas de maple. Más pobre, porque me las quitaron
totalmente.
En el intercambio y le digo al niño elefante que ya...
Aparte que encima los abrigos son caros.
Sí, obvio.
O sea,
eso ni hablar.
Sí.
Y es que todavía estoy esperanzado. No conté dentro de las pérdidas el costo del abrigo.
Ajá.
Fortuna.
Fortuna.
De piel de camello, yugoslavo. Era un una cosa que ya no consigues en el mercado y con bolsas por todas partes, porque vio que metí por todos lados. No sé, un cuello fantástico y una botonadura de nácar que ya no se consigue porque está prohibido el nácar. En fin, la cuestión es que yo sé que el niño elefante le da las peores batallas a sus mejores guerreros.
Claro.
Pero bueno, he de pensar que yo soy descendiente de Tezozomoc o de Chilatzin o de Emiliano Zapata, que a lo mejor sí, pero igual, ya fue mucho, niño elefante. Canasta de llaves duplicadas para todos. El sábado siguiente les daré la conclusión de este evento.
¿Tenemos conclusión?
Tendremos conclusión, la estamos esperando. Un abrazo para el expatriado Chintololo en Objetos Perdidos. Llega la Juana de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Juana?
Nave bonita, nave adorada. ¿Cómo trata el espacio a mis queridos?
Bien trata.
Sí, bien trata, pero en este momento la tierra nos está tratando. La bonita tierra colombiana. Sí, más que bien. A ver, yo perdí. Y perdí, una amiga. Me peleé con ella, una amiga de toda la vida. No diga, como diciendo. Una amiga de toda la vida.
Son momentos de mierda, ¿no?
Momentos de mierda.
Horrible.
Usted lo ha dicho. Ex amiga. Son sobre todo momentos de mierda con retroactividad.
Claro.
Insistimos con eso por, uno dice, ¿por qué romper esto a lo que le dediqué tanto cariño, no? La ex amiga en cuestión fue mi compañera desde el primer día de clases en la licenciatura. Literalmente a las 7 de la mañana yo andaba bien perdida buscando mi salón y fue la primera persona que me dio confianza para preguntar, oye, el salón 1834 es ahí donde estás parada, amor. ¡Ay, perfecto! Bueno, la volví a ver en la clase a las 9 y como ya era una cara conocida, nos sentamos juntas y allí nació una amistad. Bueno, al finalizar nuestra formación, ambas nos fuimos a la misma especialidad, por lo que nos unió todavía más.
Más y más.
Y nos daban tarea y la hacemos juntas. Somos gemelas fantásticas, mellizas, nacidas del mismo huevo cigoto. Esto es para siempre, forever and ever, misma carrera, mismos intereses. Bueno, fuimos a la misma especialidad.
¿Qué puede pasar? Solo un amor puede romper esto.
Sí, solo el amor romperá esa unión. No, pero miren, lo que nos unió todavía eran las tareas, los trabajos en equipo. Fue una persona en quien podía confiar para esos trabajos. Entrega tiempo, calidad de aprendizaje, todo fue genial. Naturalmente convivimos por fuera del ámbito académico y no solo éramos las dos, procurábamos integrar a más compañeros. Cuando ella se hizo de un novio o uno de la generación, obviamente dejamos de convivir tanto. Yo lo entendí perfectamente. ¿Cómo anda el novio? El novio anda bien, hoy vamos a ir allá, vamos a ir acá, vamos a ir allá, perfecto, bueno, yo me quedo, tú te vas, esto, lo entendí perfectamente. La verdad es que nunca he sido de esas amistades exigentes, o al menos tan exigentes. Puedo no ver a mis amigos y solo chatear con ellos y todo chido, pero bueno, ella sí era exigente. Bueno, cuando ambas nos graduamos, cada quien siguió su camino laboral, pero hicimos un acuerdo no escrito, tácito, en donde por lo menos una vez al mes debíamos salir a por un café o una ensalada, ponernos al día o algo para ponernos, contarnos todos los chismecitos de cómo andaba nuestra vida. El resto del tiempo de contacto sería vía chat y enviar memes. Bueno, y así para que no se pierda la amistad. El envío de memes cultiva la amistad, ¿verdad? Mantiene. Bueno, cuando ingresé al máster, ella se involucró un poco más en mi vida. Siempre ha sido consciente de mi poca capacidad de sociabilizar con fines reproductivos, principalmente porque no todos los machos me llenan la pupila, y ella hacía hincapié en que yo debía bajar mis estándares y porque nunca saldría con nadie. Yo digo, ¿te parece? Sí, tú te freseas mucho, que tenga todo en su lugar y que esto y que lo otro y que, que tenga una edad más o menos determinada. Ya le deberías bajar ese pedo. Yo le decía, pero lo que pasa es que lo que me gusta, gusta. Sí, bueno, pero te vas a quedar sola toda la vida. Si tú apuntas ahí, un Leo DiCaprio, bájale la calidad.
Bueno, bajemos.
Bueno, yo dije,
probemos.
Le bajo la calidad, como tú dices, por el miedo a quedar sola. Tengo terror a quedar sola en la vida. Así que le bajé la calidad. Como era mi amiga, pensé ilusamente que la recomendación era buenísima. Error número uno.
¿Cuál?
Aquello acabó súper mal. O sea, porque yo tuve que casi de inmediato decir, no soy yo, eres tú, soy yo, tú eres yo, soy claro, yo, sí, sí, sí. No eres tú. Bueno, más de una vez, ajá, porque luego me decía, no, pero esa falló, pero la próxima no falla. Y la verdad que ya, me presentaba gente, sí, y yo le decía, yo le bajé la calidad, claro, pero claro, tampoco pero tanto. No. O sea, ¿por qué me tomas? Sí. Bueno, cuando inicié a trabajar como docente, mi tiempo de atención al celular se vio altamente reducido. Ajá. No podía estar checando mientras claro, estoy en claro, clase claro, y demás. Por lo que cada vez que ella me enviaba mensajes, demoraba más de 30 segundos en responderme con el típico... a ver, muy ocupada, ¿verdad? Bueno, disculpa. Y así, y yo, y se me acumulaban 30 sí mensajes sí. Y yo terminaba así en el entretiempo diciendo, ay, no, jajaja, qué bueno el meme. Ay, no, disculpa, lo que pasa es que estaba ahí dando explicaciones. A ver, luego decidí cambiar de coche. Mi Icon siempre fue un guerrero, pero ya saben que llega un punto donde el coche consume más dinero en reparaciones que en gasolina, por lo cual decidí que sigamos sí caminos separados. Le comenté esto porque, pues, ¿para qué son los amigos? No, para compartir todo. Ajá. Y escuchar sus opiniones. Supongo que no fue lo que ella esperaba escuchar, oh, porque sus comentarios eran muy negativos. Ay, ¿otro carro? Pero si ya tienes uno, ¿para qué te vas a comprar? ¿Y qué? Y así, muy negativo sobre la decisión que había tomado. Tercer y último error, agradecí su comentario, pero no le seguí en otras ocasiones. Ya hice cosas ya y no, les, sí, no le decía, no le contaba. Claro, claro. Pero en ese entonces, yo ya estaba en terapia y resolví lo siguiente. Si ella, que es mi amiga, no se pone feliz por mi avance, obvio, entonces, ¿qué más puedo esperar de ella? Así que, bueno, es donde coincido totalmente con que eso estaba, sí, que estaba sí perdido.
Lamentable.
Un amigo no es un tope, un amigo no es un límite, un amigo no te puede jalar para abajo. Un ajá amigo debe insistir en que cambies tu, hagas obvio cambios para bien, no totalmente que cambies tu personalidad. Sí, sí. Pero tampoco debes hacerle caso a todo a tu amigo. Bueno, ajá, al final la relación terminó sí porque ella se molestó. Porque lo que la calificó segundos, luego de que mandara un meme y un par de cancelaciones de salidas con motivos de salud y asuntos familiares, y ella se ofendió, sí, y se enojó. Bueno, pero pues ella fue mi primera amiga y de quien me desprendí cuando estaba en el punto cúspide de la terapia y entendí lo que coloquialmente se dice a veces, si quieres cambiar, es necesario cambiar de ambiente también, quieres que tus amigos de verdad siguieran ahí, pero a veces no se puede, no. Quienes no se irán, algunos quedarán, sí, y ya hay que soltar. Y está bien, si se siente feo no tener con quién salir al cine o por un café o contarle alguna cosa íntima, pero abres la puerta a más personas y te vuelves colmilludo para seleccionar a nuevos integrantes en tu vida. Y la gente cambia y uno cambia.
Sí, claro, claro.
Y a veces con quien te llevas bien en una etapa...
Ajá. No, ya
digo,
está.
No solo aplica para las parejas.
Sí, sí.
A veces hay relaciones que vamos tomando caminos. A ver, los caminos suelen alejarse mucho en lo que es de el estudio a la salida del
sí,
estudio.
Póngale,
porque
claro,
el estudio nos mantiene sí, sí, en un mismo cosmos, ajá, en una misma cosmovisión, en una misma esperanza por la cual exacto estudiamos, en un misma área de conocimiento, en una misma interacción. Entonces nos ajá creamos un universo obvio donde todo comienza y termina en ese ámbito. Luego la vida ahí afuera es otra. Sí. Algunos le va mejor que a otros. No, sí, algunos sí, sí aguantan esa situación, otros no. Y algunos
pero
son...
también cambian amistades también.
Y algunos son más exigentes
claro
con las amistades.
Claro, claro, claro.
Yo hay gente ajá que sinceramente puedo no ver por sí 5 años
claro
y amigos, y hay gente bueno con la que se necesita
pues claro
cultivar más esa ajá amistad para que no se pierda y no
sí
se espume.
Sí.
En fin, alguno dirá, bueno, hay intensidades de amistad también.
Ajá,
hay gente
sí,
con la que
sí,
puedes
sí
hacer eso y gente con la que no, porque hay gente que puede hacer eso contigo y gente
claro
que no puede hacer eso contigo. Claro, son intensidades de amistad. Y no hablo de intenso
no,
como negativo,
no, no, no,
o sea,
no,
no, intensidades
niveles,
como niveles,
sí,
claro,
sí,
así,
sí, códigos,
vibraciones de la cuerda.
Exacto, sí,
sí, bueno, los quiero y quiero que sepan que ustedes son mis nuevos amigos. Bueno, espero contarles más historias, algunas chuscas, algunas más serias como esta. Pero siempre compartiendo. Abrazos a todos, los amo, bye. Te amo, Harry. Bueno, el Harry.
Ajá, Harry.
El Harry sí es un ejemplo de gracias a que le bajó y le bajó la
claro,
calidad.
Claro, claro.
Ahora está con el Harry.
No, bueno,
no, no, fue por no hacerle caso a la amiga.
Sí que sí.
Está con el
y
bello
calidad,
y hermoso
mire
Harry.
Sí.
Más calidad no va a encontrar
no
en el mercado. Un beso grande para la Juana de Guadalajara, Jalisco,
un
México.
Beso.
Para la de Harris. Damas y caballeros, ya con ustedes Nat Solo Nat de Río Verde, San Luis Potosí, México.
¿Cómo estás, Nat Solo Nat?
Saludos, soy Nat y Solo Nat, no soy Man, no soy Cat, no soy Rat, hola, ¿qué tal? Soy Nat Solo Nat de Río Verde, San Luis Potosí, México.
Estás con campanita.
No es la primera vez, me parece.
No, claro.
Bueno, ahí en Río Verde, San Luis Potosí, no se saludarán, pero estará con campanita y ahí se queda junto a nosotros en la nave María Tijuana, que nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el ciego daltónico de Gotemburgo, por el Game Over, por la pequeña Liz, por el mojado desintegrado, por Money Hughes, por el Super K, por el esqueleto humano, por el soñador empedernido, por el Ser Medki, por la flaca de Parral Chihuahua, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por el hijo de Tlaloc, por Aaron Cravioto de Craviotolandia, por el último llegado de la sus monitores por la EFA, por favor, se escuchan a todos de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una pila de diarios bajo el brazo.
Wow.
Lanzando paquetes desde un camión, como repartidor de periódicos.
Wow, es que hoy es el día del repartidor de periódicos. Diario, diario, extra, extra. Un detalle, no es el vendedor.
Ajá.
O el que generalmente niño, no en la esquina, voceando alguna noticia y tratando de vender el periódico, el diario, en alguna cuestión. Es el repartidor. El repartidor es una persona que hace horarios raros.
Ajá.
A ver, los diarios se empezaban a repartir a medianoche. Personajes esenciales en la cadena de la comunicación de las noticias hasta entrado el siglo XXI.
Sí,
oficio que sigue existiendo, por otra parte, tan trascendente como la conexión de internet,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, sigue existiendo, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
El actual se cayó internet.
Ajá.
En determinado momento y durante
el
siglo todavía no pasó el repartidor.
Sí que sí.
Y estamos hablando de casi siglo y medio.
Ajá.
Donde esto se mantuvo con una efectividad. El paro, o sea, la huelga de repartidores, el periódico congelaba las noticias del mundo.
Claro.
Así que bueno, un buen recuerdo, pero un buen presente, porque hay gente que todavía sigue con ese oficio,
claro,
de repartidor de periódicos en el día del repartidor de periódicos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Lucifer hedonista. Feliz cumpleaños para el Lucifer hedonista. Feliz cumpleaños, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.